Bueno, un minuto pasa de las 12:30 del mediodía. Vamos a pasar a nuestra siguiente y última entrevista de hoy. Es que nos vamos hasta el 18 de noviembre de la mano del Gobierno Vasco, que hacía público junto con hacía público un informe con sobre el comercio y exportación de armas en la CAF. Bueno, y con ello, pues un código ético. Y para hablar de ello, pues tenemos aquí en estudios a Antonio Escalante, miembro de Gasteizkoak. Kaixo, Antonio, aguardión.
Aguardión, bye.
Bueno, pues nos vamos a hablar de este informe que, como decíamos, hacía público el 18 de noviembre y de la lectura que hacéis de ello desde Gasteizkoak. Bueno, publicabais también un texto en torno a ello y nos decíais que la primera reacción era de sorpresa o de desconcierto ante todo ello, ¿no?
Pues sí, la verdad, porque partíamos de un precedente que es que hace algo más de 2 años, en una entrevista radiofónica, directamente el Lehendakari Urkullu, a preguntas del entrevistador sobre la industria militar vasca, negaba la realidad de esta y decía que, bueno, que si industria militar se le tiene que llamar a las fábricas de escopetas de caza, pues que entonces hay industria militar, pero que si no, pues es que no existía.
Uh-huh. Y sin embargo, después, ¿no?, de este pasado 18 de noviembre, ya hablaba de esa industria armamentística, ¿no?
Claro, las primeras noticias que nos llegaban nos dejaban un poco desconcertadas, porque pasábamos de esa negativa redonda, a de repente nos llegaban informaciones de que había un informe de 100 páginas, que además había sido solicitado por la Secretaría de Derechos Humanos y de Cooperación del Gobierno Vasco, y que además se había presentado en una rueda de prensa de una hora de duración con la presencia no solo de las personas que lo habían realizado, sino también de las máximas responsables de esas dos secretarías. Entonces, al principio, pues una a veces quiere ser ingenua cuando hay motivos para ello. Y entonces, bueno, dijimos, a ver qué va a ser esto, qué ha pasado aquí, ¿no? Y empezábamos a hacer cavilas sobre si en los últimos 2 años, la verdad es que ha habido unas cuantas buenas iniciativas populares en torno a la denuncia de la realidad del arma guincha de la industria militar vasca, de los mercaderes de la muerte de vascos, tanto la protagonizada en su día por el bombero de Inarroble en el puerto de Bilbao, como luego iniciativas como el documental que se hizo con La guerra empieza aquí, o las campañas que 20 colectivos, alrededor de 20 colectivos, han llevado a cabo durante más de un año con el tema de armas label, Euskolabel para la guerra, ¿no? Y entonces llegábamos a plantearnos, ¿habrá tenido algún tipo de calado esta iniciativa y ahora de repente el gobierno vasco se replantea el asunto? Pero, desgraciadamente, pues nuestra ingenuidad era eso, ingenuidad, como luego hemos podido comprobar.
Uh-huh. Bueno, ¿y qué es de lo que habla este informe? Que, como decías, bueno, pues es bastante curioso, ¿no?, el hecho de que se pidiera por encargo de la Secretaría General de Derechos Humanos, Convivencia y Cooperación, como apuntabas.
Sí, bueno, el dossier, el informe, para definirlo claramente, nosotras creemos que lo hemos calificado como execrable inocentada, que lo que pretende realmente es blanquear y promocionar a la armaguincha, a la industria militar vasca. Entrando en lo que es el informe, hay que decir que una primera parte bastante amplia de las 100 hojas, igual son cerca de 2/3 partes, se dedica a hacer un análisis sobre cuál es la legislación, tanto a nivel europeo como a nivel español, en cuanto no a la industria de armamentos en general, sino al comercio y exportación de armamentos en particular, para justificar cómo el gobierno vasco, como la comunidad autónoma de Euskadi, no tiene ningún tipo de competencias en el comercio y el transporte y la exportación de este armamento. Ahí habría que hacer varios matices. Por un lado, nos llamaba mucho la atención, y luego ya con la lectura general del informe que hacíamos, pues llama incluso a la sonrisa, o a más que la sonrisa, al ver cómo dedica buena parte de todo ese documento a darle una caña tremenda a la legislación tanto europea como a la legislación española, hablando directamente de lo muy laxas que son a la hora de controlar la historia. Por ejemplo, sobre la legislación europea, llega a decir que, en definitiva, el texto europeo permite, en su caso, a los Estados miembros contraponer y priorizar los denominados intereses económicos, sociales, comerciales e industriales frente al respeto de los derechos humanos. Uh-huh. Eso está diciendo un informe avalado por el gobierno vasco en cuanto a la legislación europea. Y en cuanto a la legislación española, es todavía mucho más bruto, incluso metiéndose directamente con la Junta Interministerial que regula el comercio exterior de material de defensa y doble uso, que dice que parece reflejarse que son los intereses comerciales los prioritarios a la hora de otorgar o denegar las autorizaciones correspondientes en detrimento de otro tipo de intereses como pudieran ser la defensa o la seguridad del Estado. Bueno, como estos párrafos tiene unos cuantos más, pero claro, dedica, ya digo, casi dos terceras partes del informe a este análisis para llegar a la conclusión última de que él ya querría hacer algo, el gobierno vasco ya querría hacer algo, pero tiene las manos atadas con la legislación europea y española, lo cual tampoco es verdad, como luego podemos entrar al asunto, lo cual tampoco es verdad.
Sin embargo, no es tan crítico con aquellas cosas que sí que podría hacer en relación con las empresas de la industria militar vasca, ¿no?
Claro, es verdad que en la primera parte, en esta que estoy comentando, aterriza, para introducir la idea de lo del código ético, en un análisis sobre qué podría hacer el gobierno vasco, qué no podría hacer. Y ahí viene una de las sorpresas gordas del dossier, en el que, además, sin ningún tipo de obligación a ello, sin que fuerce el documento, sino que, es más, incluidas de una forma un tanto extraña, de repente pasamos a que el gobierno vasco, o este documento en concreto avalado por el gobierno vasco, pase de hablar, como decíamos antes, que en la realidad de la industria militar vasca simplemente eran las fábricas de escopetas, a reconocer a más de 80 empresas de vascas que están directamente implicadas en la industria militar. Es más, las ha cogido de uno de los libros, directamente de uno de los libros que ha editado Gasteizko, que es sobre el asunto, quitando las empresas vascas y la que me diga navarras y las de Iparralde, y eso sí, eliminando dos de ellas. Dos de las que teníamos en ese listado desaparecen: una, Mercedes-Benz, y otra, una empresa vizcaína perteneciente a un empresario que tiene, según nos cuenta la gente de Durango, relaciones estrechas con el Partido Nacionalista Vasco, pero la más están todas.
Bueno, nos hablas, ya que así para quien nos esté escuchando y quiera empaparse un poco más del tema, del libro Armas Euskolabel para la guerra, ¿verdad?
No. Ah, no. De estas guerras son muy nuestras. Esa era la campaña, pero son estas guerras son muy nuestras. Que muchas veces hemos reconocido, porque es verdad además que ese libro tiene origen en... La culpa de ese libro la tiene Ongi Etorri a Refusiatuak y Emakumeo, que guerran en contra. Porque en un momento determinado, con toda la situación que se está viviendo con las personas refugiadas y demás, nos interpelaron directamente al antimilitarismo para ver cuál podía ser nuestra aportación al trabajo que se estaba haciendo en defensa y en denuncia de la situación de estas personas. Y a partir de ahí le dimos un par de vueltas al asunto y surgió ese libro. Así que si hay alguna culpa, son esos colectivos que los que nos impulsaron. Y sí, me refiero a ese libro, sí.
Bueno, y por dejar la referencia, pues decir que también en vuestra página web, en gasteizkoak.org, pues se puede encontrar el libro íntegro online para cualquiera de las personas que quiera consultarlo, leerlo, estudiarlo. Bueno, pues ¿por dónde seguimos, Antonio?
Es verdad que no estoy siguiendo el orden del dossier y por lo tanto igual te vuelvo un poco loca, pero yo allí partes que hasta ahora no hemos comentado del dossier, y aprovechamos a la Bedi porque la inmensa mayoría de los medios de comunicación se han hecho los sordos ante la contestación que desde Gasteiz Cuac hemos planteado en ese escrito, que también lo puede encontrar la gente en la página web. Salvo ser Euskadi y a la Bedi ahora, el resto de medios no han tenido la dignidad de hacer ni tan siquiera una reseña del comentario crítico al código ético. Entonces, aprovecho la oportunidad de que nos ofrece a la Bedi para comentar algunas cosas que no aparecen en ese texto. Uh-huh. Por ejemplo, una de las cosas, tenemos intención más adelante de sacar un estudio más detallado y con más argumentación sobre algunas de las cuestiones principales, pero bueno, a nosotros lo primero que nos llama la atención en un texto de 100 páginas del gobierno vasco y impulsado por la Secretaría de Derechos Humanos, que al menos así es como se nos presenta, es que no hay absolutamente ningún apartado dedicado a analizar qué supone la industria militar en sí misma. Uh-huh. Parece que desde la Secretaría de Derechos Humanos sería algo como mínimo a abordar, y a partir de ahí, como labor pedagógica, tener un criterio concreto en cuanto a eso, pero no lo hay. Y sí nos encontramos a lo largo del documento muchos párrafos alabadores de cómo la industria militar contribuye a la riqueza del país. Esa es una de las cosas en las que en esas páginas no hemos incidido, pero que nos parece fundamental a la hora de señalar las incongruencias del informe. Pero más que eso, por ejemplo, lo que nos ha llamado muchísimo la atención es que, bueno, una vez que el gobierno vasco dice que no puede hacer nada, hay dos cuestiones que para nosotros chocan brutalmente. Por un lado, durante todo el informe se hace referencia a la limitación de competencias que tiene el gobierno vasco en puertos y aeropuertos. Pero la pregunta es, y a eso no da ningún tipo de contestación en el informe, ¿cómo llegan las armas al puerto de Bilbao? Uh-huh. ¿Caen del cielo en un día concreto? ¿Caen del cielo? ¿O llegan a través de un transporte por carretera o transporte ferroviario donde el gobierno vasco sí que tiene competencias? Y no solo eso, sino que por ser el tipo de material delicado que es, el gobierno vasco sabe que tendrían que tener un transporte muy especial con una serie de medidas súper especiales, y además no solo eso, sino que el gobierno vasco al transportar o a encabezar o dirigir ese transporte sería el primero que conocería lo que se está transportando y a dónde va. Un ejemplo muy claro. Si alguien a nivel personal, como Ina, el bombero vizcaíno, tuvo conocimiento directamente en el puerto de qué era lo que había en los contenedores y a dónde iban a ir, nos quiere decir el gobierno vasco que él no lo sabía, porque eso es lo que nos dice en el informe, que él no tiene conocimiento en ningún momento de lo que sale de esos puertos. Y no solo eso, sino que nos quiere decir que en el transporte por carreteras tampoco controla el tipo de información. Es decir, cuando no se quiere encontrar la información, no la encuentras. Y una bofetada de realidad le dio, pues una semana después de la presentación del informe, un periodista, un simple periodista, cuando sacaba para el diario .es, durante 5 días ha estado sacando informaciones sobre las exportaciones ilegales de industria militar, ¿dónde? Y Arabia Saudí, por ejemplo, y el primer reportaje lo hizo sobre una empresa vasca, ITP, y cómo aviones de caza europeos, dotados con bastante maquinaria de la que produce ITP, estaban bombardeando con aviones de Arabia Saudí Yemen. Uh-huh. Y eso lo había investigado con datos concretos que aporta en su informe un periodista. Y el gobierno vasco nos dice que él no puede, no sabe, no, en realidad, en definitiva, es que no quiere tener ningún tipo de información sobre lo que producen las industrias vascas de armamento. Uh-huh.
Bueno, por tanto, también, y como decíais, bueno, pues también un blanqueo de toda esta industria, y como decíamos al principio, pues eso, ¿no? Relacionado con lo que nos decías ahora, pues bueno, como esa crítica, no sé, aguda o a las leyes europeas y españolas, pues no se las aplica, ¿no? Esa crítica o ese ojo enfocado, ¿no? No lo aplica a sus cuestiones, ¿no?
Sí, y al principio nos parecía que el informe, antes de terminar de analizarlo y leyéndolo cronológicamente página a página, íbamos teniendo la sensación inicialmente de que el informe de 100 hojas era un intento de lavada de cara del gobierno vasco. Uh-huh. Pero al finalizar el informe nos cambió bruscamente la opinión y nos dimos cuenta que no era un intento de blanquearse a sí mismo, sino un intento de blanquear a todo el sector de la industria militar y de favorecerle en definitiva. ¿Por qué digo eso? Pues porque resulta que la última parte del informe nos depara una sorpresa mayúscula. Por un lado, en positivo, entre comillas, y ahora lo explico, cuando el propio gobierno vasco, o el informe avalado por el gobierno vasco, reconoce que desde 2007 el Parlamento vasco tiene prohibido, porque así lo aprobó por unanimidad, cualquier tipo de ayuda, financiación, subvención, apoyo a personas jurídicas o personas fiscales que tengan cualquier tipo de relación con la industria militar. Bueno, pues en este informe, y aunque nosotros lo venimos denunciando desde hace años, tan desde hace años como que esa ley se aprobó en 2007, el 28 de diciembre de 2007 y el 10 de enero de 2008 ya se estaba concediendo una subvención de 3 millones de euros a la única empresa vasca que tiene el 100% de producción militar, la empresa del señor Aperribay, presidente de la Real Sociedad, que también es presidente de SAPA, Sociedad Anónima Plasencia de Armas, y que hace cañones y carros de combate. Esa empresa ya había recibido, en contraviniendo lo aprobado en el Parlamento, una subvención de 3 millones. Bueno, pues por primera vez y en un informe del gobierno vasco se reconoce que esa ley existe y que se está incumpliendo, directamente incumpliendo. Dice, por ejemplo, literalmente en el informe: sin embargo, varias empresas del País Vasco son líderes tecnológicos en ingeniería, desarrollo y construcción del sistema de misiles, y alguna de ellas está especializada en aplicaciones específicas para labores de inteligencia, vigilancia, reconocimiento. Varias de ellas han recibido subvenciones públicas para el desarrollo de su actividad. Y cuando plantea este panorama, lo lógico sería, y todas pensábamos que, bueno, pues lo que va a proponer son medidas para acabar, para que estas empresas devuelvan el dinero que han recibido ilegalmente o para que esto no vuelva a suceder. Pero no, sucede todo lo contrario. Lo que hace el informe es plantear cómo se tienen que introducir novedades en esa legislación para que las empresas vascas que a partir de ahora se adhieran al código ético que plantea el informe del gobierno vasco puedan recibir a cambio, y se vean animadas a ello o interesadas por ello, subvenciones de las instituciones vascas. Ese es el planteamiento que hay. Es decir, el código ético, que no lo hemos dicho, es un código que no supone ningún tipo de compromiso a las empresas. Es voluntario, tú declaras lo que quieres y no hay ninguna forma de controlar que lo que estés declarando en cuanto a tus voluntades de lo que vas a hacer o lo que no vas a hacer se cumpla. Y el informe lo deja claro unas cuantas veces. Es más, anima en ese sentido a las empresas a decir que lo único que van a hacer es conseguir mejorar su imagen. No estoy exagerando en cuanto a los párrafos que aparecen en el informe, son una lavada de cara tan brutal que lo que estoy diciendo a veces se va a quedar incluso corto a lo que os podéis encontrar en el propio informe. Lo que les está diciendo es: sumaros a este código ético que os ofrezco, además os llamo a que hagáis contribuciones a ONGs, a labores humanitarias, lo dice así, a cuestiones que estén relacionadas con el medio ambiente, que os ayuden también a mejorar vuestra imagen. Todas ganaremos y al mismo tiempo nosotras buscaremos los mecanismos para que fiscalmente podáis tener deducciones y conseguir subvenciones. Claro, ahí ya directamente es cuando nos dimos cuenta que nuestro planteamiento inicial de que era el gobierno vasco el que estaba intentando lavarse la cara era erróneo, y que aquí lo que ha sucedido es todo lo contrario. A quienes seguramente sí que les han hecho daño las iniciativas populares de los últimos 2 años y el desprestigio que está extendiéndose cada vez de una forma más amplia sobre la industria de armamentos es a los empresarios, que saben que tienen un aval ideal en el gobierno vasco y que recorrieron a su amigo Urkullo para decirles: oye, nos tienes que hacer algo que nos sirva para enmascarar nuestra producción, para dotarnos de una imagen de prestigio social y que nos, se nos quite la imagen de mercaderes de la muerte, y al mismo tiempo, si ello sirve para desatascar el tapón que tenemos legalmente creado para recibir ayudas y subvenciones, mejor que mejor. Y eso es lo que ha hecho el gobierno vasco.
Uh-huh. Ante, bueno, ante esto, además de, bueno, pues esta labor de denuncia, ¿no?, que también realizáis por medio de este escrito, ahora también en esta entrevista, bueno, pues ¿cuáles son los posibles pasos que podría haber para seguir denunciando esta situación?
Bueno, por un lado, queremos que el compromiso que han cogido colectivos y personas a muchos niveles de seguir extendiendo la información de cuál es la realidad concreta de la industria militar vasca, la realidad concreta no, una parte, porque seguimos pensando que a pesar del listado de 80 y pico empresas, esas son las que nosotras sabemos que tienen implicación en la industria militar, pero que probablemente haya más. Uh-huh. Y que la UPV, por ejemplo, cada vez está jugando un papel más importante, cuestión que tampoco aparece en el informe recogida en ningún momento, dentro de lo que es el desarrollo y el impulso de la investigación más desarrollo de nuevas, tanto materiales militares como investigaciones que posibiliten el desarrollo de nuevo armamento. Entonces, seguir con la denuncia nos parece que es uno de los elementos principales, porque se está consiguiendo que cada vez más gente sea consciente de esa realidad bastante desconocida. Por cierto, y eso lo hablábamos además hace unos días, ayer o antes de ayer, como iniciativa propia, un colectivo de apoyo a la gente del Kurdistán en Donosti, se puso a repartir en la calle directamente información denunciando cómo SAPA, la empresa de AP Arribay, estaba, una de las partes que fabrica es un tanque que se está utilizando por Turquía para exterminar a los kurdos. Y curiosamente, simplemente por estar repartiendo esa información en forma de folleto que quedaban en la calle, fueron retenidos por la Archancha y fueron identificados, con lo cual no sabemos si luego eso tendrá posterior multa o no. Pero esa labor de denuncia es básica e imprescindible para que la sociedad sea consciente de cuál es la situación. Y luego, más allá de eso, lo que creemos que es el camino no es tanto ni convencer a unos empresarios ni a unas instituciones que nos han demostrado una y otra vez que no tienen ningún interés en ser convencidas, que lo tienen muy claro, que el mercadeo de la muerte para ella genera importantes ingresos y que por lo tanto no lo van a cambiar, y por lo tanto quienes lo vamos a tener que cambiar somos la sociedad, y a partir de ahí tenemos que conseguir darle la vuelta a un estado social de debate en el que parece que cualquier tipo de trabajo, simplemente por el hecho de serlo, merece más la pena que cualquier cuestión social o ética que tenga que ver con lo que se produce y para qué se produce. Y ahí sí que creemos que desde la clase trabajadora y desde la clase estudiante hay mucho campo de trabajo para empezar a juntar fuerzas y llevar iniciativas concretas en las que planteemos tanto en los centros universitarios y en los centros de escuelas de formación profesional, donde también se está desarrollando ya la colaboración con la industria militar, y en las fábricas, empecemos a desarrollar un debate no tanto para señalar a quienes sean los culpables de estar fabricando las industrias, las armas y por lo tanto posibilitando el empuje de la industria militar, sino para empezar a buscar entre todas alternativas y salidas para que esa producción deje de ser una realidad y se busquen otras vías alternativas de producción, otras posibilidades de conversión o de trabajos distintos, y para que en el debate social de aquí a unos años, los que hoy en día se nos están presentando como los grandes próceres de la industria militar, de la industria vasca en general, y cómo enriquecen a nuestra sociedad, sean planteados, señalados y denunciados como lo que realmente son, mercaderes de la muerte, que no hacen más que, como lo hacen por otro lado desde hace al menos 6 siglos, enriquecerse a costa de la muerte que se genera en las guerras que impulsa su industria militar.
Bueno, pues con ese mensaje nos quedamos. Recordamos también la referencia de la página web de Gasteizkoak, gasteizkoak.org, donde podéis encontrar tanto, bueno, pues ese texto del que del que nos hablabas, Antonio, como el informe original y estos libros de referencia también publicados por Gasteizkoak. Antonio Escalante, de Gasteizkoak, eskerrik asko por haber estado en estos micrófonos, por haber venido a estudios y hasta la siguiente.
Suey, besarkada bat.
Agur.
Agur.